la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Viajeros en busca de aventura por el dial. No busquéis más, porque aquí, en vuestra cadena COPE y en este programa, en La Mañana en Guadalajara, habéis encontrado lo que estabais buscando. Toda una hora llena de buena compañía, donde vamos a tratar pues temas que son de interés y que vienen de la mano de gente de aquí, de guadalajareños, con mucho que contar. Lo que os ofrecemos es una nueva edición de este espacio de ocio y de entretenimiento que nos va a ocupar desde ahora y hasta que den la 1:30 de la tarde de este miércoles 23 de enero. Un día en el que vamos a repasar algunas de las fiestas típicas que se dan en Guadalajara con motivo de la celebración mañana jueves, 24 de enero, de la Virgen de la Paz. Y sobre todo nos vamos a ir a Mazuecos, donde la soldadesca va a escoltar a la Virgen por las calles de la localidad para conmemorar, como llevan haciendo ya más de 500 años, la participación heroica de varios mazuaqueños en la batalla de Lepanto. Y digo yo que cierto famoso manco, ¿no?, que salió de aquella batalla cual Quijote. Y yo también reflexiono que menos mal, ¿no?, que no le tocó vivir aquella época a nuestro Abel Cebrián, porque imaginaros qué hubiera hecho él. Pues con una sola mano, se tendría que haber dedicado a otra cosa que no fuera a otra profesión, no a la de técnico de sonido, con lo bien que se le da a Abel. Muy buenos días, compañero. En fin, que nosotros ahora, para empezar la mañana con buen pie, vamos a, en pocas líneas, a hacer un repasito a los titulares más frescos de la información local y provincial. Repaso que, como siempre, hacemos gracias a la colaboración que nos prestan nuestros compañeros de los servicios informativos y en este rato, y en representación de todos ellos, en compañía de Miguel Chiverto. Muy buenos días, Miguel.
Muy buenos días, Mónica. ¿Qué tal?
Veo que no has tenido problemas hoy bajando de Orche, y eso que bueno, pues ayer el panorama se nos complicó bastante, sobre todo de cara ya a la noche.
Ya.
Has tenido que sacar a paladas la nieve.
Ya que me lo pones, te diré, bajando de Orche, no. Para salir de Orche, sí.
Es decir, desde casa hasta la carretera
hasta,
también.
Hasta la 320, un recorrido que tardó normalmente 3 minutos, porque seguro está cerquita, tal, nada, 3 minutos es lo que tardo desde casa hasta la Nacional 320, hoy he tardado un cuarto de hora.
Porque has tenido que ir casi limpiando la nieve de delante de las ruedas del coche, ¿no?
El hielo.
Era hielo.
Anoche nevó otra vez en Orche, a eso de las 9 de la noche comenzó a nevar, estuvo nevando un buen rato, y luego, bueno, pues los cielos han estado totalmente despejados, se han producido heladas, y toda esa nieve acumulada pues se ha convertido, pues eso, en pistas de patinaje.
Bonita pista de patinaje.
Sí, sí.
Aquí en la capital, en cambio, yo creo que nevó copiosamente, pero no terminó de crear ninguna complicación. Eso sí, esta mañana todavía podíamos observar, sobre todo las zonas de parques,
sí,
y jardines de la capital, cubiertas de nieve, los coches, las partes que aún estaban a la sombra, uh-huh, y no les había dado el sol, bueno, pues nos despertábamos.
Las plantas retienen mucho más la nieve, por ejemplo, pues que la tierra, que la absorbe rápidamente, ¿no? Y en cuanto a heladas, ya que me estabas comentando.
Claro, sobre todo por saber si hay alguna zona, porque oye, Guadalajara sí que ha sido una de las más afectadas,
sí,
en cuanto a provincia, ¿no? Por
sí,
las
sí,
nevadas
sí.
De ayer.
Era la segunda provincia de la región, de Castilla-La Mancha, quizás más afectada o que podía ser más afectada por este temporal de nieve. En concreto, según la Dirección General de Tráfico, según la página de la Dirección General de Tráfico, hay circulación irregular en la CM 2120, la carretera autonómica 2120, desde el kilómetro 0 en Mazarete hasta el kilómetro 34 en Huerta Hernando. Problemas en ambos sentidos y está prohibido a camiones y articulados, y vehículos articulados.
Claro, los de mayor tonelaje, los que pueden tener pues mayores complicaciones a la hora de circular con los hielos. Y en cuanto, ya que estamos hablando del tráfico y de esas complicaciones, uh-huh, en el resto entiendo que nivel blanco, y no por la nieve, sino por
blanco,
la tranquilidad.
Exactamente.
Y en cuanto al tiempo, también tranquilidad, es decir, yo he visto que asoma el sol hoy aquí en la capital.
Hoy
no sé si es la tónica a seguir en las próximas horas.
Vamos a tener el cielo a intervalos nubosos, irán aumentando esas nubes a lo largo del día. y la cota de nieve se vuelve a situar entre los 600 y los 900 metros. O sea, que Norche me toca.
Bueno, de todas maneras, es que hoy, Miguel, claro, vosotros no le veis, pero hoy ha venido en homenaje a esa nieve que ha caído vestido de copito de nieve, con su jersey de cuello vuelto blanco.
Sí, sí, un jersey de lana de estos de invierno y tal, bien.
Claro, sí, pues sí, como muñequito de nieve. Me gusta a mí. Bueno, a pesar de la nieve o la no nieve, lo que sí es, yo creo que el pan nuestro de cada día es esos titulares que llegan y que nos meten en lo que, bueno, más se habla en aspectos como la política, la sociedad, la religión, la economía. En este caso, tenemos que hablar de política pura y dura y de
ese Consejo de Ministros. Y mucho relacionado con la economía también. La senadora del Partido Popular, Ana González, informaba sobre los últimos acuerdos del Consejo de Ministros. En esta ocasión destaca las subvenciones a Cruz Roja y Cáritas y la creación del Observatorio de la Nutrición. El gobierno va a destinar 36 millones de euros a Cruz Roja y 20 millones a Cáritas para desarrollar programas con los ciudadanos que lo necesiten. Entre ambas organizaciones se tiene previsto ayudar a casi 1 millón de personas. Vamos a escuchar a la senadora Ana González del Partido Popular.
Con respecto al primer punto, daros a conocer que en concepto de subvenciones por IRPF, Cruz Roja recibirá más de 36 millones de euros para proyectos de ayuda a domicilio, de acogida a inmigrantes o de asistencia a personas mayores. Cáritas percibirá más de 20 millones de euros para programas de atención a personas sin hogar o de acceso al empleo de ciudadanos en situación vulnerable.
Oye, pues está muy bien que todavía que se pueda ayudar a organizaciones como Cruz Roja y Cáritas, que a su vez ayudan a tantas y tantas personas.
Es necesario porque al fin y al cabo ellos son los brazos que llegan hasta donde las administraciones no pueden llegar a la hora de esa asistencia social a muchos colectivos. Y ahora yo creo que más que nunca, así que bienvenida sea esa decisión del Consejo de Ministros.
Y otro de los acuerdos del Consejo de Ministros es la creación del Observatorio de la Nutrición y Estudio de la Obesidad.
¿Por qué me miras?
A ti no te importa, nada.
No has mirado de soslayo.
No, yo te miro muy de frente siempre. Bueno, y todo esto para conocer los hábitos alimenticios españoles. O sea, que nos gusta el jamón, los buenos bocatas, que nos gusta comer. En la actualidad, el 55% de los adultos presentan exceso de peso. Y bueno, pues eso, en Castilla-La Mancha se ha desarrollado Castilla-La Mancha Activa, que persigue unos estilos de vida activos y saludables.
Oye, pero ojalá fuera así, de lo que dices,
buena,
¿no? Que nos gusta comer.
Migas, una buena amiga.
Que nos gusta comer, dices, el jamoncito, no sé qué. Ojalá todo lo que comiéramos fuera así de sano. Seguro que así no tendríamos problemas nutricionales ni de obesidad.
Estaríamos bien alimentados.
Y encima con una sonrisa, ¿no? De oreja a oreja Más asuntitos.
Izquierda Unida ha presentado alegaciones al futuro centro acuático de Guadalajara, un proyecto que no ha sido presentado por el equipo de gobierno, pero sí se encuentra en proceso de información pública antes de realizar la adjudicación definitiva. La coalición Izquierda Unida considera que este proyecto no tiene viabilidad económica, ya que hasta el año 21 de funcionamiento no se sacaría beneficio y que el objetivo de este proceso es privatizar simplemente las piscinas de Guadalajara capital. Escuchamos a José Luis Maximiliano, que es el concejal de Izquierda Unida.
Nosotros, claro, la conclusión es que desde el punto de vista económico, por sí mismo este centro no es viable económicamente. Por lo tanto, ¿qué empresa? La pregunta que hacemos es que ¿qué empresa viene a perder dinero durante los 20 primeros años en una concesión de 50 años? El objetivo, desde nuestro punto de vista, es también la privatización de las piscinas municipales.
Además, Maximiliano apuntaba a que los actuales precios de las piscinas municipales se adaptarán al nuevo centro acuático y, por tanto, subirá el precio de la entrada. Por su parte, el concejal de Infraestructuras y Contratación del Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha lamentado las declaraciones del concejal de Izquierda Unida por oponerse a la creación del centro acuático, que a su juicio va a crear empleo y riqueza en la ciudad de Guadalajara. Vamos a escuchar a Jaime Carnicero.
porque a nadie se le escapa que esa construcción de esa piscina, de ese centro acuático, de ese complejo deportivo, pues lo va a tener que hacer gente de Guadalajara, porque necesitarán desde albañiles, maquinistas, hasta arquitectos, ingenieros, pasando por aparejadores o auxiliares administrativos, que cuando se termine esa instalación también van a necesitar gente de Guadalajara, de monitores deportivos, de socorristas, de administrativos o de personal de servicios y de limpieza y mantenimiento. Y con todo y con ello, Izquierda Unida se opone, pues realmente Izquierda Unida se opone a que la ciudad de Guadalajara evolucione y se opone a que el Ayuntamiento de Guadalajara sea un motor económico que genere empleo.
¿Sabes qué me pasa, Miguel, a mí con esta cosa? Y yo me imagino que también les pasará a muchos de los que nos están escuchando, que al no haber sido un proyecto presentado, están debatiendo sobre él sin que el ciudadano sepa realmente qué es lo que va a contener, ¿no? O apenas lo sabemos en líneas muy, 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 muy generalistas, ¿no? Bueno, entonces, poco podemos opinar.
En este caso, José Luis Maximiliano, o el Grupo de Izquierda Unida, creo que se ha adelantado, pues eso, a este tema lo ha escuchado, sabe que está en estudio, que puede empezar a licitarse en cualquier momento, y ha dicho, esto suena raro.
Quizá también desde el ayuntamiento vayan un poco tarde a la hora de presentar, porque si estamos en pleno periodo de alegaciones, esas alegaciones son públicas, y también, entonces, el ciudadano tiene derecho, ¿no?, a poder opinar sobre ello. En fin, estaremos pendientes de ese proyecto del centro acuático, que a mí particularmente me suena bien, me gusta.
A mí también. Es un tema en el que nos vamos a mojar para sacar información. Nos vamos a mojar.
Vamos a mojar. Esperemos que llegue el buen tiempo, porque si no...
Bueno, el que se ha mojado ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Adobes contra el cierre de las urgencias nocturnas del Pobo de Dueñas, donde recibían asistencia los habitantes de Adobes. Juana Jiménez, la alcaldesa de Adobes, ha declarado que el recurso es el primero admitido en Castilla-La Mancha basado en el tiempo que separa un municipio del centro de salud asignado. En este caso, el suyo sería Molina de Aragón, al que se tarda en condiciones normales de circulación al menos 37 minutos. La alcaldesa se mostraba satisfecha y espera que los demás recursos sigan el mismo camino. Vamos a escuchar a Juana Jiménez, alcaldesa de Adobes.
Estamos en Adobes contentos por el recurso que hemos planteado ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Se ha admitido a trámite. Esperamos que haya un pronunciamiento en este sentido favorable a que las urgencias del Centro de Salud del Pobo de Dueñas y de los 20 centros más que se han cerrado vuelvan a funcionar como antes del 14 de enero. Confiamos en que la justicia tenga un pronunciamiento favorable a nuestros municipios, que tenga más cordura que nuestros gobernantes.
También se han presentado recursos, ayer se presentaba otro recurso por el municipio de Durón y se iba a presentar uno por cada uno de los PAC que se cerraban, de los puntos de atención continuados. O sea, en concreto, se iban a presentar 6 recursos y todos con la misma base, el tiempo que se tarda desde distintos núcleos de población hasta esos nuevos centros de atención donde los iban a atender,
claro.
Mejor dicho.
Dicen, bueno, también se despachan a gusto. Por ejemplo, la alcaldesa de Adobes también hablaba de esa noticia que salía a la hora de intentar suplir de alguna manera el cierre nocturno de las urgencias con la implantación de una serie de UBIs móviles y que, bueno, pues el gobierno regional había decidido retirar ante la suspensión cautelar de su decisión de cierre por parte del Tribunal Superior de Justicia. Dicen desde los pueblos afectados que no se había puesto ni una sola UBI móvil más, sino que se habían cambiado, ¿no?, las bases de operaciones de un pueblo a otro.
Exactamente, y en concreto lo que se está llegando a comentar, o sea, está diciendo desde el Partido Socialista, desde alcaldes del Partido Popular, también en muchos sitios, que tampoco son UBIs móviles, son ambulancias de soporte vital básico, donde va un conductor y un técnico sanitario. Ahí, pues eso, los pros y los contras, que tienes una ambulancia en un punto, pero no hay médico. Esa ambulancia no va a trasladar a ningún enfermo si antes el médico no le ve. Y el médico está en otro pueblo, a lo mejor, pues eso, a 20 o 30 kilómetros. Tendrán que llamar al médico, que se traslade el médico al pueblo, que vea al enfermo, para que a su vez esa ambulancia se pueda poner en marcha, porque, bueno...
Claro, no, es todo un conflicto ahora mismo de intereses. Sí, sí. Por cierto, que todo aquel que esté interesado, hoy vamos a analizar precisamente esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desde el punto de vista jurídico y legal, hablando de esa posible inconstitucionalidad a la que echan mano también en muchas ocasiones quienes están ahora presentando estos recursos, de la mano de nuestra abogada de cabecera, Elisa Íñiguez de la Torre, que nos visitará pues en apenas unos minutos, estará aquí en nuestro estudio. Muy interesante.
Y seguro que nos lo va a
explicar,
a clarificar
perfectamente.
Muy bien, muy bien.
Ella es experta, desde luego, en eso, como también lo es Miguel Chiverto en de las noticias y la información. A las 2:20 podéis escucharle con estos titulares desarrollados y ampliados y, por supuesto, completados con todo lo que ocurre en este día 23 de enero de 2013. Miguel, muchísimas gracias. A seguir trabajando y enseguida nos escuchamos.
Como siempre, a ti, Mónica.
Gracias,
luego.
Un beso. Hasta ahora.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Vamos a cambiar radicalmente de asunto para contaros, si es que acaso, bueno, pues estáis interesados en saber y en conocer temas que puedan resultar un poquito también dolorosos, que el negocio de la trata de personas con fines sexuales mueve más de 32 millones de dólares por año en todo el mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo, más de 12 millones de personas sufren actualmente de situaciones laborales similares a la esclavitud. 4 millones son víctimas de la trata cada año y la mayor parte de las víctimas suelen ser niñas, niños y mujeres. Además de estas, entre el 10 y el 30% de esas mujeres víctimas de la trata son menores de edad. Bien, vamos a dejar paso a nuestra firma invitada del día hoy, Albertina Oria, quien va a reflexionar sobre este asunto. La escuchamos.
Hola, muy buenos y fríos días. Hablamos todo el tiempo de crisis económica y de lo que nos supone a cada uno. Esta crisis económica, tenemos menos dinero, podemos acceder a menos bienes, pero también está el lado más oscuro de esa crisis, que son sus efectos sobre los derechos humanos. Y estos son el derecho a la educación, a la sanidad y a la vivienda digna. Y estos derechos, que parecen para los gobiernos artículos de lujo, no se pueden suprimir en épocas de crisis. Y al final, lo que se produce es que se desdibuja la dignidad humana en nuestra sociedad, tan supuestamente avanzada precisamente en estos derechos. Y son las personas más vulnerables las que se ven más afectadas, situándose en extremos insospechados de niveles de pobreza. ¿Quiénes? Los menores, sin padres, los discapacitados, los inmigrantes, y ya no digo nada si son sin papeles, las mujeres sin pensión. Y ya les estamos viendo rebuscar en las basuras, tratando de encontrar algo que llevarse a la boca. Pero nuestra sociedad no reacciona con la virulencia necesaria en apoyo de estas personas y, como no, con aportaciones económicas a las ONGs que trabajan de sol a sol en esta situación, como son Cáritas, UNICEF, Guadacoge, ACCEM. Tenemos muchas y cercanas, y que en estos momentos están desbordadas por la cantidad de personas a las que tienen que atender. Y hoy, además, de una manera especial, querría denunciar la violación de estos derechos humanos en las mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación. Son las verdaderas esclavas del siglo XXI. Sí, sí, esclavas. Obligadas a realizar cosas que no quieren hacer y que las traen de países como Etiopía, Ucrania, Bulgaria, engañadas con una vida mejor, con un supuesto trabajo, y en muchísimos casos, además, son menores de edad. Y si bien es cierto que en la Policía Nacional tienen 24 unidades especializadas en víctimas de trata, nada haremos si no se acaba con los tratantes y con las redes que estos tienen. Y yo iría todavía un poco más allá y sería muy severa con aquellos que acceden a obtener esos servicios y no denuncian. Un asunto terrible que nos encoge el corazón, pero que se mantiene en contra de los más elementales derechos, derechos humanos, de las víctimas. Pongamos nuestro grano de arena trabajando por los más necesitados, cada cual como pueda, pero yo creo que una buena cosa sería ser voluntario de cualquiera de esas ONGs que he citado, que son Cáritas, Guadacoge, ACCEN, UNICEF. Quedarán encantados. Sean felices y sean solidarios.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Albertina Oria. La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
muy larga de contar. La vida de los pastores es muy larga de contar.
No nos vamos a ir a hablar de pastores, pero sí nos vamos a ir al ámbito rural, porque ya sabéis que los temas medioambientales nos gustan mucho aquí en La Mañana en Guadalajara, y por eso siempre solemos ir de la mano de Ecologistas en Acción y las actividades, las iniciativas y los proyectos que promueven en nuestra provincia. Uno de los más relevantes a lo largo del año es esa cita que todos los meses de enero nos hacen tener con quienes, a su juicio, pues lo han hecho mejor y lo han hecho peor durante el pasado año en el cuidado de nuestro entorno. Se trata, como no, de los premios Atila y María José Gallego, que premian las mejores y peores conductas. Y este año, uno de los que están nominados en el cuadro de las buenas nominaciones son los miembros del Movimiento de Pobladores Rurales, por haberse convertido, dicen desde Ecologistas, en el punto de encuentro de los pobladores del mundo rural de la provincia, celebrando encuentros anuales que propician uniones, propician debates sobre la situación real de los habitantes que viven en el mundo rural. Y una de las que bien lo saben es Nuria Tornero, que es miembro de este movimiento. Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Mónica.
Bueno, tú nos hablas hoy desde Utande, nada menos.
Ajá, desde Utande estoy.
Eres una pobladora rural, con todas las letras.
Ajá, sí.
Y por lo tanto, una de las nominadas de cara a que pasado mañana viernes, bueno, pues, ¿por qué no? Os llevéis ese premio de Ecologistas en Acción, María José Gallego, a la mejor conducta medioambiental.
Ajá.
Una de las cosas que ponen de relevancia, como acabo de contar, son esos encuentros anuales, que yo creo que cada vez son más multitudinarios o menos. No sé si habéis vivido épocas mejores. ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a...?
Bueno, más o menos ha habido una... O sea, como que cada año que lo hemos ido organizando ha sido en la cantidad de gente un poco estable. Quizás el año que lo hicimos en la Mierla vino muchísima gente, pero el año pasado, por ejemplo, en el Ordial vino mucha gente que realmente vivía en el medio rural, ¿no? Porque sí que viene mucha gente un poco a cotillear, ¿no? A ver si es posible, si es cierto que es viable vivir en un entorno rural. Y entonces el año pasado sí que vino mucha gente que ya estaba sentada, ¿no? Y estuvo muy bien porque hubo mucho encuentro, ¿no? Que es lo que buscamos.
De hecho, el lema del encuentro fue vida rural, utopía o realidad.
Claro.
¿Y con cuál de las dos nos quedamos?
Se hicieron unos grupos de trabajo y se centró en ese tema un poco para que cada año el encuentro pues enriquezca, ¿no? Con aportaciones, a ver de lo que opinamos. Nos pareció que era el momento de saber si era una utopía o una realidad. Y estuvo muy bien, la verdad es que debatirlo estuvo estupendo.
Oye, Nuria, y con los tiempos que corren, los que lo vivís como una realidad, ¿se os va convirtiendo cada vez más en una utopía el vivir y desarrollar vuestra vida en este medio rural de una forma completa?
Bueno, siempre es muy difícil, la verdad, porque es complicado, ¿no? Pero yo creo que es igual de complicado que en una ciudad. Lo que pasa que sí que los nuevos pobladores que hemos ido a... Yo soy, por ejemplo, soy de Madrid, ¿no? Entonces el haber cambiado tan drásticamente de entorno, pues eso yo creo que es un poco lo que me ha costado, ¿no? Creo que iba con una idea de lo que es el entorno rural un poco idílica, que luego ahí aterriza de una manera un poco brutal, ¿no?
Claro, porque uno va con la idea de, bueno, pues desarrollar su vida en el campo, una serie de valores.
Claro, te has leído muchos libros sobre lo bonita que es la vida en el campo, pues eso, parece que todo es fácil, ¿no? Leyéndote libros es todo muy, muy, muy realizable, ¿no? Y luego llegas aquí y todo son complicaciones, ¿no?
Claro. Y más en esta época, porque, bueno, pues uno llega siempre pensando que va a tener una serie de servicios y recursos mínimos, y aunque el medio rural siempre escasean de por sí, pero bueno, es que en estos días, yo no sé, ahora hablando, por ejemplo, del tema de la sanidad y esos recortes, de la educación, tú que tienes niños pequeños, de los transportes públicos, de los servicios culturales, ¿cuál es esa realidad que tú vives día a día?
Bueno, pues la verdad es que ya estábamos un poco ahí al límite, yo creo, ¿sabes? Que en España no se ha apoyado nunca... y menos aquí en la verdad es en Castilla-La Mancha y en Guadalajara, sabes que a lo mejor regiones que tienen más dinero o que sí que tienen un amor por su tierra, pues ya sean los catalanes, los vascos, ¿no? Que sí que de alguna manera ellos han hecho un poquito más que nosotros por acoger y por de alguna manera ayudar a la gente del medio rural. Aquí estábamos al límite y ahora ya, pues eso, con los recortes ya es un abismo un poco así
¿Cómo
que se nos presenta.
¿Cómo os afecta a vosotros ahora directamente? Es decir, en tu día a día tú te levantas por la mañana, empaquetas a los niños para que vayan al colegio, luego tú desarrollas tu vida profesional, personal. ¿Qué parte es lo bueno y qué es lo malo de vivir en el campo según tú?
Bueno, a ver, lo bueno es que, bueno, pues que es otra manera de ver las cosas, ¿no? Y te das cuenta que no todo está centralizado en una ciudad, ¿no? Que como que hay vida más allá de lo que es una gran urbe. Y es, pues eso, pues sales a la calle y estás ahí en contacto absoluto con la naturaleza, ¿no? Y como que todo es muy manual, ¿no? Todas las vivencias que tienes son muy dependientes de ti mismo, ¿no? Entonces sí que da la impresión de que es todo una absoluta, ¿sabes? Como que te levantas por la mañana y es todo un reto, ¿no? Pero vamos, que bien. Y dificultades, pues bueno, que cada vez que hay una dificultad te la tienes que pelear tú solo, porque aquí estás tú solo, ¿sabes? Que entonces, pues en cuanto a transporte, por ejemplo, transporte, nosotros cuando llegamos aquí a vivir había más o menos 2 autobuses a la semana y ahora no hay ninguno. Bueno, viene uno los martes, creo que viene a las 10 de la mañana y regresa a las 2 de la tarde. ¿Sabes? Que como que no ayuda nada ese planteamiento, ¿no?
Claro. Dices que te lo tienes que pelear tú solo. Realmente casi os lo peleáis en el pueblo, pero la ventaja que tiene, por ejemplo, un pueblo respecto a una ciudad, o yo a lo mejor lo veo así, es que también se hace más piña, ¿no? Se hace uno un bloque para pedir esta y reivindicar, ¿no? Por ejemplo, vuestros servicios y...
Sí, lo que pasa que sí que es verdad que no se nos oye porque somos muy poquitos, ¿no? ¿Sabes? Que por ejemplo, en tema de transportes, que sí que ha habido, por ejemplo, en el de Renfe, que sí que se han unido varios pueblos y que, pues sí que, pero son muy poquitos, con lo cual la voz de ahí es muy complicada. Siempre como que tienes que estar montándola de una manera muy graciosa para que de alguna manera salgas de algún sitio, ¿sabes?
Oye, y si ahora mismo nos está escuchando alguien de esos que dices tú que acuden a los encuentros anuales de vida rural, bueno, pues promocionados, como no, por los pobladores rurales de nuestra provincia de Guadalajara, y quisiera, bueno, pues establecerse en alguno de los muchos y preciosos pueblos que tenemos en nuestra tierra, ¿se lo recomendarías encarecidamente o le dirías que esperara un poquito a la hora
de asentarse? Bueno, a ver, creo que la gente tiene que ver sus posibilidades, ¿vale? Y creo que el campo no vienes aquí y te lo da todo el campo, ¿no? O sea, aquí realmente tienes que tener un trabajo, una manera de ganarte la vida, y tienes que tener una casa, que la tienes que pagar de alguna manera, o ya sea alquilada o ya sea comprada. Entonces, las dificultades en cuanto a eso yo creo que son iguales que en una ciudad. Pero bueno, luego si realmente la gente cuando se ha acercado a estos encuentros tenía una necesidad de buscar un medio rural, y creo que es fundamental que lo dinamicemos y que sea... y que esté vivo, ¿no? Y que creo que las cosas serían de otra manera si realmente existiera una vida rural real, ¿no? Real.
Bueno, de momento en Utande sí que acogéis con brazos abiertos, ¿no? A quien quiera ir.
Sí, yo siempre le estoy enseñando todas las casas que hay, ya sean alquiladas o que se compran. Siempre le estoy vendiendo la moto a todo el mundo para ver si alguien se anima a venirse, porque por aquí donde estamos nosotros estamos muy solos. Pero bueno, no desde luego no convenció a nadie todavía.
Pues como ahora...
Ahora ya ha sido lo suficientemente valiente, ¿no? Que también hay que ser un poco valiente, ¿no?
Claro, claro que sí, hay que echarle a restos, efectivamente, como los habéis echado vosotros. Pero solos no estáis. Tenéis el apoyo de mucha gente, de colectivos como Ecologistas en Acción,
claro,
que os incluyen en esa terna, ¿verdad? De cara a pasado mañana.
Claro, y en eso y en todo, ¿eh? Porque siempre que hay alguna protesta, que ya se vea de los recortes en Renfe, en los recortes en... Siempre están ahí apoyando, ¿sabes? Que
estáis contentos con ello.
Estamos muy contentos.
Bueno, sí. Pues estaremos ahí apoyándoos también moralmente en esa gala que tendrá lugar este próximo viernes, y que desde luego esperamos que el reconocimiento ya lo tenéis, que el premio ya está en la nominación.
Sí, el premio está.
Y que todo aquel que quiera investigar más, pobladoresrurales.wordpress.com. Nuria Tornero, muchísimas gracias, un besazo.
Venga,
y a seguir adelante.
Mónica, un beso.
Hasta luego. Nos acercamos a la 1 de la tarde, hacemos parada para escuchar noticias nacionales e internacionales y después seguimos aquí en La Mañana en Guadalajara. Hasta ahora.
Ni pitos para tocar, tiene un baile lechuguino. A la novia del bolo se la quiere llevar, ni el cabrero bajo la para cabras guardar. Y si lo sabe el bolo, que diga, que sin contar con él se la quiere llevar.
La Mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Rozamos la 1:06 de este mediodía de miércoles 23 de enero y es el momento en el que, bueno, pues se nos empieza a abrir cierto gusanillo en el estómago que tenemos que aplacar rápidamente, donde mejor sabemos que podemos apostar por el buen yantar. Es en restaurante Bocadillería Pachús y en el Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Allí nos espera Diego Mediano. Diego, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí curándonos un poco y esperando que nos digas que hoy tenéis cocido, porque lo que nos apetece es calentarnos también el cuerpo.
Pues sí, además, efectivamente, hoy miércoles, pues ya se sabe.
Sabemos lo que toca, vamos a tiro hecho casi, pero por si acaso, háblanos un poco de esa amplia oferta que también tenéis en SCH.
Pues mira, también tenemos, bueno, de primeros platos, hoy tenemos la sopita de cocido, tenemos también tortellini a la carbonara, una crema de espárragos, trigueros y calabacín, ensalada con variedad de lechugas o unas patatas guisadas con congrio. Como segundos platos, tenemos, por supuesto, el segundo de cocido, con todos sus complementos, solomillo de cerdita a las finas hierbas, filete de ternera, bonito con tomate encebollado o una fritura de boquerones de arrastre de Castellón. Con postre, pan y bebida, su precio son 9 euros. Y si queremos otra cosa como segundo, como un entrecot o un merluza, pues 15 euros.
Bueno, precios populares, pero comida de auténtico lujo, que vive esas variedades en forma de menú diario, en forma de menú especial y también, para aquellos que tenemos que cuidarnos un poquito, en menú dietético del día. ¿Hoy qué me vas a ofrecer directamente a mí, Diego?
Pues mira, una ensalada con variedad de lechugas o una crema de espárragos, si te gusta más. Y como segundos platos, pues el filetito de ternera a la plancha o el bonito encebollado.
Bueno, es que cualquiera de las cosas yo creo que nos pueden dejar pues muy buen sabor de boca, es un gusto al paladar y también un gusto a los oídos, echarnos todos los días pues a los amigos del Hotel SCH Puerta de Guadalajara, en este caso Diego Mediano. Diego, gracias, a seguir trabajando y mañana a la misma hora, en el mismo lugar y con muchas más sugerencias, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues gracias a vosotros y está el cocidito hoy que te puede traer algo. Ya
hombre, verás. O sea que me vas a tentar por ahí, ya lo sé yo, pues venga, una de cocido.
Muy bien.
Un beso, Diego.
Igualmente, hasta
mañana.
Adiós. La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Sabéis, cuando Abel saca la trompeta y emite ese sonido muy característico, es la señal de que tenemos aquí a nuestra abogada de cabecera, Elisa Iñiguez de la Torre. Elisa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, además siempre con asuntos interesantes, ya lo he anunciado yo cuando arrancamos el programa. Hoy vamos a tratar pues de ese asunto del derecho a la salud y más ahora que está muy en primera plana de la actualidad debido a la intención del gobierno regional de cerrar en horario nocturno esos servicios de urgencia en determinados pueblos y zonas rurales. Y la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de paralizar cautelarmente esta medida que quiere tomar el gobierno. Empezamos por el primero de los términos, derecho a la salud, que tenemos todos, ¿no?
Sí, bueno, para que los ciudadanos de Guadalajara y todos los oyentes de la COPE se sitúen un poco en el debate, porque es un debate al final, siempre es un debate jurídico y de interpretación, hay que decir que el derecho a la salud es un derecho constitucional que está dentro de los derechos y deberes fundamentales, pero no solo dentro de los derechos y deberes fundamentales como hay otros, sino de aquellos de los que tiene que, es como principio rector de la política social y económica, es decir, que lo sitúa la Constitución Española en el artículo 43 dentro de aquellos principios que tienen que regir toda la actividad del Estado y de todas las administraciones públicas a la hora de legislar, es decir, que dice este artículo que se reconoce el derecho a la protección a la salud y que los poderes públicos deben organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Aquí está el quid de la cuestión. La Constitución establece que todo aquello que se considere como necesario para la salud debe ser tutelado y fomentado, no restringido. Entonces, parece que la decisión de la Junta del Partido Popular ahora del Gobierno es restringir un derecho, en concreto con el tema de las urgencias sanitarias, y pues evidentemente tanto las asociaciones de ciudadanos como casi todo el pueblo pues entiende que ese servicio, sobre todo el de urgencias, precisamente por este carácter de urgencia vital, es necesario y por lo tanto que no sería acorde con la Constitución esta decisión. Eso es lo que ha ocurrido y se ha solicitado la suspensión de esa decisión en base a que podría llegar a ser inconstitucional.
Siempre y cuando no se sustituya ese servicio por otro que atienda también al ciudadano. Ahí no se incurriría en inconstitucionalidad, ya que, al parecer, bueno, pues el ciudadano estaría atendido si no es por una vía,
siempre
es por otra.
Siempre que esté protegido.
Y ahí existe mucho la interpretación que se dé, ¿no?, de ese servicio, de un u otro servicio.
Claro, porque además hay que tener en cuenta que no debe haber discriminación a nadie, en ningún ciudadano, en ningún pueblo, por la cantidad de habitantes con respecto al acceso a esto. Es decir, lo mismo vale una vida de una persona que vive en un pueblecito como una persona que tenga a lo mejor los servicios más cerca, ¿no? Entonces, como decimos, es un problema de interpretación y de cómo se arbitra esta necesidad de la salud. Y bueno, siempre hay que decir que es uno de los, tanto el derecho a la salud como la integridad física, como la vida, es uno de los derechos fundamentales de las personas como personas en sí, que no solo está reconocido en nuestra Constitución, sino en los derechos, en los derechos humanos, en la Organización de Derechos Humanos y en muchísimos convenios internacionales, y por lo tanto es delicado el tocar, por decir así, todo aquello que pueda llegar a perjudicar o a limitar o a restringir o reorganizar, como lo quieras llamar, satisfacción de este derecho por parte de los ciudadanos.
Y ahora que está en manos del Tribunal Superior de Justicia de la región, que ha suspendido esta medida de forma cautelar, ahora hablaremos también de ese término, bueno, ¿en qué plazo podemos saber si definitivamente esa decisión se lleva a cabo por parte de la Junta o es retirada, ¿no?, por las instancias jurídicas y judiciales?
Bueno, cuando se inicia un procedimiento, es decir, lo que se suele hacer es que el procedimiento principal suele ir más lento y a la vez, si se pide una medida cautelar, dice, esa medida cautelar sale urgentemente y con rapidez. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es que al tomar esa decisión se ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior diciendo que no es conforme a la Constitución y cautelarmente se ha establecido por medio de una resolución, en tanto no se o se discute el tema principal, que no se llegue a quitar ese servicio porque puede llegar a ser constitucional. La rapidez de los tribunales pues depende también de la urgencia del tema y de lo colapsado que esté el TSJ y concretamente los magistrados que les toque el problema en cuestión. Ya sabemos por experiencia que no suele ser muy rápido los tribunales, pero bueno, ahí está debatiéndose el tema.
Esta suspensión cautelar se debe a la admisión a trámite de varias denuncias. La primera fue, por ejemplo, la del alcalde de Tembleque. También conocíamos recientemente la de la alcaldesa de Adobes, de aquí de nuestra provincia, pero también por parte de la Junta y de sus responsables, de los que quieren llevar adelante esta decisión, se habrán presentado sus correspondientes recursos,
claro,
o apelaciones.
Claro, se presenta la petición de medida cautelar, el tribunal la acuerda y luego hay recursos para recurrir esa petición cautelar de suspensión de la resolución. Es decir, todo esto es trámite judicial, complicado, además cuando estamos ante una administración los procedimientos se suelen alargar bastante, eso sí también es verdad, salvo que sean muy urgentes. El problema aquí es la materia afecta al ciudadano de a pie, afecta a mayores, a pequeños, a niños, y bueno, hay que tener en cuenta que estamos ante necesidades a veces urgentes y vitales, como decimos, ¿no? Y que bueno, una decisión como tal, salvo que, como bien has dicho tú, se arbitre de otra manera para cubrir esas necesidades, puede generar problemas, disgustos, o incluso puede ser que porque tarde la ambulancia en llegar o el servicio en prestarse, pues haya gente que quede desatendida y puede generar pues responsabilidades.
Casos que se pueden llegar a recurrir, ¿no? También por la vía judicial.
Si existe algún tipo de no, es decir, causa-efecto, es decir, en el desenlace terrible de algún suceso que necesite una urgencia y que no haya podido ser tratada, lo mismo que si ahora mismo vas a una urgencia y no te tratan bien. Ya no solo está la jurisdicción penal para ver si ha habido una falta de praxis y una negligencia penalmente, por decirlo así, castigable, sino que también existen unos procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado y de las administraciones públicas por el funcionamiento normal o anormal. Es decir, que si creemos que nos ha causado un daño la administración, bien por funcionamiento normal o anormal, existe un procedimiento que va a pedir las indemnizaciones pertinentes con respecto a lo que haya sucedido. Lo que pasa es que hay que demostrar causa-efecto, un peritaje, es decir, son complicados.
Es que te iba a preguntar ahora si ese procedimiento, hay mucha gente que lo rehuye un poco por lo complicado que puede llegar a ser y a lo mejor el tiempo, ¿no?, que pueda llegar a tardar en resolverse.
Sí, el tiempo suele ser más largo, pues es ante tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa y efectivamente pues es más lento. Lo que pasa que sí es cierto que aquí no planteas, por ejemplo, en casos de medicina, que normalmente a veces se plantea la negligencia del médico, hay muchos casos que el médico no se merece una sanción penal porque no ha sido ni con culpa ni ha hecho ninguna negligencia gorda, pero sí es cierto que ha quedado un resultado, bien un fallecimiento o una lesión permanente, y por lo tanto, sin cuestionar esa negligencia del médico, pues te vas a una indemnización. Entonces, es más aséptico, por decirlo así.
Claro.
Claro. Aunque es más lento, claro.
De todas maneras, Elisa, ¿qué te apuestas a que este tema del derecho a la salud y de lo que nos afecta directamente aquí en nuestra región y en nuestra provincia no es la última vez que lo traemos aquí a nuestro espacio de asesoramiento y gabinete jurídico?
No,
fijo.
Creo que va a tener que debatirse mucho porque, como todos los derechos fundamentales esenciales, pues evidentemente siempre que se tocan, hay mucho debate.
Y siempre que Elisa Íñiguez de la Torre aparece por estas ondas de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, clarifica como nadie asuntos que en un principio y a primer golpe de vista a cualquiera le podrían resultar bastante engorrosos y farragosas. Ella tiene ese don, y ese don es el que también del que hace gala habitualmente los miércoles en esta sección. La semana que viene, más asuntos a la palestra. ¿De acuerdo? Sí. Elisa, ahí va. Gracias como siempre, de verdad, es un placer
gracias
estar
contigo. Gracias a vosotros y a todos los oyentes de la COPE.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Cada mes de enero, por estas fechas, un precioso pueblo de la provincia, como es Mazuecos, es noticia por la celebración de una de sus viejas ancestrales tradiciones. La fiesta en honor de su patrona, que es la Virgen de la Paz, y la soldadesca, que es una manifestación popular muy colorista, que desde luego cada invierno viste con un punto especial de interés esas tierras alcarreñas. Un hecho histórico que viene a recordar a los vecinos de Mazuecos la presencia de sus soldados por las calles y que además allí conocen bien de sobra desde que son pequeñitos los mazuequeños. Los datos que se conocen son poquitos, eso sí, pero la tradición es bien larga. Vamos a hablar de ella y de lo que ya tienen preparado en Mazuecos con el presidente de la Asociación de Amigos de la Soldadesca de Mazuecos, Raúl Blanco. Raúl, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar un poquito de esta tradición de la soldadesca que ya se pierde casi en la memoria desde que se lleva celebrando en un pueblo como el vuestro, ¿no?
Pues sí, mira, este año son nada menos que 442 años desde que empezó la tradición de la soldadesca.
Bueno, y vamos camino del medio milenio seguro, ¿no?, para poder llevar adelante esta tradición y que no caiga en el olvido. En eso confiamos.
Sí, en eso confiamos, aunque ya pues poco a poco va viendo menos quintos, menos jóvenes que les toca en este año, pues el honor de acompañar a la Virgen y eso, pero bueno, ya esta asociación pues se creó en ese sentido pues para seguir manteniéndola y que los años pues que no haya mucha gente para poder vestirse y eso, pues entre los propios asociados y demás pueda haber más gente y cubrir todos los trajes.
Bueno, pues háblanos y articulanos un poco la fiesta. Primero sus orígenes, decía yo, que quizá se diluyen un poco en la memoria y en el tiempo, pero lo que sí está claro es que, bueno, pues es una fiesta de marcado carácter militar, ya que su propio nombre indica, la soldadesca. ¿A qué época nos remontamos y qué hechos estamos reviviendo?
Pues nos remontamos nada menos que a la Batalla de Lepanto, en el año de 1571, en la cual pues un hijo de Mazuecos estaba en la batalla antes referida. Entonces uno de los barcos turcos dio un cañonazo por debajo del nivel de flotación del barco y ya no les quedaba ni madera ni estopa para arreglar el cañonazo, y este, para evitar que el barco se hundiera y demás, metió su brazo en el agujero del cañonazo. Y claro, pues pasó muchas horas con el brazo así y eso, y cuando llegaron a puerto, pues el brazo había engangrenado. Los médicos de entonces pues decidieron amputarlo. Él se confió a la Virgen de la Paz, a la patrona de su pueblo, y milagrosamente, según cuenta la historia, el brazo sanó. Entonces él, como recompensa a ese acto, según volvió de la guerra, pues con los demás hijos de Mazuecos que fueron a la guerra, acompañaron con sus trajes de gala militares a la Virgen durante la procesión de su fiesta. Y así pues ese año y al siguiente fueron acompañando mientras que vivieron a la Virgen. Luego ya pasó de padres a hijos y ya llegó una época, la cual no sabemos exactamente, en la que ya pues empezó a completar todo el pueblo con la gente que venía del servicio militar, como referencia a la vuelta de la guerra, por así comentarlo. Y así ha seguido pues hasta el día de hoy.
Oye, es que Raúl, por lo que viene a raíz de esta tradición y por lo que sabemos también de la historia, esa batalla de Lepanto fue fatal para extremidades varias, sobre todo brazos y manos, ¿no? Que se lo digan a Cervantes y a este más pequeño que bueno, pues resultó también en que ha, yo creo, provocado una de las actuaciones que más esperan también dentro de esta fiesta de la soldadesca, y es ese baile de esa gran bandera tricolor que realizáis con un solo brazo, ¿no?, antes de reverenciar a la imagen de la Virgen de la Paz.
Exactamente. El tema de la bandera, creemos, pues que viene también a raíz de entonces, porque creemos que era pues la bandera que llevaron entonces en el tercio, en el cual estarían batallando, y que ya poco a poco pues también iría pues modificándose a la actual que tenemos, que lleva pues en el medio lleva la Virgen de la Paz bordada, y luego pues lleva los colores del rojo, el verde y el blanco, lleva esa bandera.
¿Y cuánto pesa esa bandera? Para que nos hagamos una idea de lo difícil, la dificultad que tienen los participantes de esta fiesta de la soldadesca a la hora de bailarla, ¿no?
Pesar en sí no pesa mucho. Lo que más, pues al gran tamaño que tiene, porque son 2,40 metros por 2,80 lo que tiene de tela, es sobre todo la fuerza que tienes que hacer para vencer el viento.
Claro.
Entonces, ya te digo, peso en sí, ¿no?, porque me parece que con palo y todo pesa 3 kilos, o sea, que es que no pese mucho, pero claro, la fuerza que tienes que hacer para romper el viento, sí. O sea, en un momento, pues perfectamente puedes... Te puede pesar como si llevas 30 kilos.
Oye, pero es un momento, yo creo que mágico, ¿no? Hay mucha afición a seguir esta fiesta también por parte de la gente del pueblo, también por los visitantes. Al fin y al cabo hay que recordar que es una fiesta declarada de interés turístico provincial. Ojalá dentro de poco hablemos de ese interés turístico regional, que haya empuje para ello, pero que se engalana también pues por las calles del pueblo, porque los mismos soldados de esas soldades que lleváis vestidos, ¿no?, de un color muy vistoso, de colores vistosos.
Exacto, pues los trajes que tenemos, pues todos los soldados pues son trajes amarillos, ambientados en la época pues del Tercio de Flandes, y el del bandera es un traje más, el año pasado le cambiamos, y es un traje beige, así como pues con las calzas y demás en marrón, y este año, pues dentro de la renovación que estamos teniendo de trajes, vamos a estrenar el de capitán, que ese sí está basado prácticamente en el que había anterior, en rojo y amarillo también.
Y háblanos un poquito, porque habrá mucha gente que está ya anotándolo en la agenda, que puede mañana asistir a esta soldadesca y botarga de la Virgen de la Paz, y que quiera no perderse ni un solo detalle. ¿A partir de qué hora, que sé que empezáis bien temprano, tenemos que estar por ahí, por Mazuecos?
Pues mira, mañana a las 10:30 de la mañana empezará la Diana y Pasacalles, en la cual pues la botarga con la banda de música irá dando la vuelta a todo el pueblo, irá despertando pues a toda la soldadesca y a toda la corporación municipal. Sí. Luego a las 11:30 tendrá otra vuelta, en la cual ya los soldados, acompañando a la botarga, irán recogiendo al bandera, luego al capitán, y seguidamente pues a los concejales, para a las 12:30 todos juntos ir ya a misa. A las 12:30 es la Santa Misa, que calculo más o menos una hora aproximadamente, y a la 1:30 es la procesión en la cual pues ya sale la Virgen de la Paz, y en esta procesión lo que se suele hacer el día 24 son dar vueltas a la iglesia, tantas vueltas como ofrecimientos haya.
Uh-huh. ¿Y para este año cuántas vueltas vais a dar? A ver si os mareáis.
Pues no lo sé, ha habido años de llegar a dar 85 vueltas. Así
madre
que...
mía. Bueno, es una tradición como para no perderse. Mañana estaremos también, por supuesto, con vosotros en Mazuecos. Lo recordaremos para todos nuestros oyentes de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, que vivís una fiesta muy especial en este día, ¿no?, de la Virgen de la Paz. El próximo domingo en el pueblo se repite la procesión para aquel que no haya podido acudir, por eso de ser en 3 semanas, así que tenemos soldadesca para rato y para años. Así confiamos en que sea. Raúl Blanco, presidente de esa Asociación de Amigos de la Soldadesca de Mazuecos, ante todo, que mañana os haga buen día y que tengáis una buena jornada también de fiesta en familia, en la familia que compone este pueblo precioso de Mazuecos. Gracias.
A vosotros.
Un beso. Hasta luego, Raúl.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Nos quedan apenas un par de minutitos para alcanzar la 1:30 de la tarde. El tiempo justo para presentarlos a un nuevo miembro de esta familia de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Él se llama Roberto Serrano y es de larga tradición al frente de un negocio familiar que también tiene presencia, por supuesto, aquí en nuestra provincia, en Galápagos, con un precioso palacio, del siglo XVIII, totalmente reformado, del que hoy queremos que sepáis un poquito más porque va a ser también uno de los lugares de referencia para el buen comer. Roberto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de tenerte por aquí, de tener esta primera toma de contacto. Háblanos de este Palacio de Galápagos. Ponos un poquito los dientes largos y más ahora que está cerquita a la hora de comer.
Ajá. Bueno, pues te cuento. Nosotros somos una familia que llevamos el restaurante San Francisco en El Pardo desde hace 33 años. Y bueno, nos hemos decidido a ampliar un poquito nuestras fronteras y entonces hemos adquirido el Palacio de Galápagos para la realización de eventos. Entonces, bueno, estamos ahí para hacer bodas, comuniones, eventos de empresa o, bueno, lo que se ocurra.
Lo que el público venga, lo que el jefe, que al fin y al cabo es el cliente, ¿no?, decida que queréis hacer en conjunto con la familia Serrano. Oye, ¿y por qué el hecho de elegir nuestra provincia? Venís de Madrid, de un sitio clave como es el Pardo. ¿Y por qué la provincia? ¿Por qué Galápagos?
Bueno, pues porque pensamos que por la zona de Guadalajara, corredor del Henares y toda esta zona, pues bueno, pues podía haber un potencial negocio y encontramos este palacio que la verdad es que estaba muy bien y pensamos que ofrece un marco pues muy bueno para el desarrollo de nuestras actividades.
Bueno, háblanos rápidamente de esas instalaciones que no son pequeñas precisamente, Roberto.
Pues la verdad que no. Esto es un sitio muy grande. Disponemos de 26.000 metros cuadrados. Tenemos parking propio dentro de la finca. Y bueno, hay diferentes espacios en los cuales se pueden hacer diferentes eventos. Hay grandes jardines, hay grandes zonas de espacio abierto. Y luego tenemos además varios salones.
Y yo creo que poquito a poco vamos a tener que ir conociéndolos uno por uno, más esos servicios, esa cocina,
claro que sí,
también esos ricos asaditos que también van a ser protagonistas.
Lo más importante de todo es que nosotros lo que vamos a hacer en los eventos que vamos a hacer es que vamos a disponer de cocina en el sitio. Entonces lo que queremos es trasladar fielmente la oferta gastronómica que tenemos en San Francisco, la queremos trasladar al Palacio de Galápagos. No queremos ser un catering ni nadie que se dedica a ir a una finca que bueno que no tiene mayor infraestructura y que la comida se traslada. Nosotros somos hosteleros tradicionales y lo que queremos hacer pues es eso, pues mantener nuestra tradición.
Bueno, una apuesta yo creo que es súper interesante, que vamos a ir conociendo y desgranando poquito a poco en estas mañanas en Guadalajara. Roberto Serrano, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Ya nos veremos en próximas ocasiones.
Exactamente. Hasta luego.
Venga,
Roberto.
Hasta luego.
Adiós, nos vamos, que llegan las noticias nacionales e internacionales. Hasta mañana.